Vamos a dar lectura comenzando en el primer versículo. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón, mi oración a Dios sobre Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme, y ya sabemos que esto es a pleno conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, o sea, el fin de la ley es Cristo para justificación, es lo que quiere decir a todo aquel que cree. Hasta ahí nada más. Continuar con nuestros estudios aquí en este pasaje. Y ahora llegamos a una sección nueva y vamos a continuar la lectura que comienza en el versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 13. En el versículo 5 dice así: porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere o que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y entre comillas, vean, o paréntesis, esto es para traer abajo a Cristo. Y la repetición: no digas en tu corazón quién descenderá al abismo. Y esta palabra abismo, en casi todas las versiones modernas, la idea es infierno o el Hades, ¿no? Porque a eso se refiere. Y bien, entre paréntesis, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. O sea, no digas esto, ninguna de esas dos cosas. Mas, ¿qué dice? Y ahora se vuelve al tema de la palabra de la fe. ¿Qué dice la palabra de fe? Cercana está en tu palabra, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Y vienen los dos puntos: que si confesares con tu boca al Señor Jesús, o que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o para justificación, como ya sabemos, porque este es el tema, de este tema se trata Pablo al principio del capítulo, y ahora vuelve a enfatizarlo, se cree para justificación, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra vez la repetición. Entonces, ahora vamos a profundizarnos más en este pasaje y vamos a tratar de llegar al día de hoy, por lo menos al versículo 9. Ahora, para introducir nuestro estudio de hoy, vamos a comentar sobre una pregunta muy importante que encontramos respecto a este texto. Y la pregunta es: ¿por qué se dedica Pablo en estos versículos a explicar tan detalladamente el significado y el contenido de la fe salvadora? Y de esto se trata en estos versículos, los que acabamos de leer. ¿Por qué? O sea, si uno analiza la epístola a los romanos, es evidente que en los primeros tres capítulos hay un argumento fuertísimo sobre el camino verdadero de la salvación y la justificación por la fe. Después, en el capítulo 4 de esta misma epístola, el apóstol enfoca este mismo tema a través de los textos citados de Abraham, de David, o sea, de la perspectiva del Antiguo Testamento, para enseñar que la doctrina de la justificación por la fe no es una doctrina nueva. Después, en el capítulo 5, el apóstol vuelve a enfocar la misma enseñanza desde la perspectiva de la unión con Adán y la unión con Cristo. Posteriormente, en los capítulos 6 y 7, hace como un tipo de paréntesis para explicarnos la relación entre esta salvación y la santificación. Después, en el versículo 1 del capítulo 8, el apóstol vuelve al tema, el mismo tema del camino correcto, el camino auténtico de salvación. En el capítulo 8 lo desarrolla, o sea, este tema desde la perspectiva de nuestra seguridad de salvación debido a nuestra posición como predestinados, ¿no?, y elegidos por Dios. Y después en los capítulos 9, 10 y 11, aquí nosotros estamos metidos en el capítulo 10, hace como un tipo de paréntesis para discutir acerca de la cuestión de los judíos y cómo es posible que se quedaron fuera los judíos de este plan de redención. En el capítulo 9 el tema es la soberanía de Dios, y ahora en el capítulo 10, en donde estamos metidos, el apóstol se dedica, como otra vez en paréntesis, una vez más a explicar este camino de la fe, de la salvación a través de la obra de Cristo, pero lo hace en este pasaje que estamos considerando, lo hace en la forma más detallada. O sea, lo que tenemos aquí es más profundo, más detallado de lo que vemos en todo el resto del Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se dedica en estos versículos a explicar tan detalladamente el significado y el contenido de la fe salvadora? Ahora, lo que vamos a hacer para introducir nuestro estudio de hoy, o sea, en la primera parte de nuestro estudio, vamos a ver una lista de respuestas en cuanto al porqué de este pasaje. Y esto nos va a ayudar a entender mucho de lo que veremos el día de hoy y en las próximas semanas. Ahora, la primera respuesta consiste del hecho de que se trata de algo importantísimo. Y desde cualquier perspectiva, ¿no? No importando la persona que fuera a analizar estos versículos, la salvación es algo importantísimo. De hecho, la salvación es la cosa más importante que podamos considerar en nuestros estudios, por ejemplo, estos domingos, pero desde la perspectiva de todos los seres humanos, no existe algo más importante en que podamos fijar nuestra atención. Todas las personas religiosas de todas las sectas y todas las iglesias y aún todas las religiones que existen en el mundo, todas las personas religiosas se preocupan por la salvación de sus almas. Aún aquellas personas que pertenecen a algunas sectas en donde niegan la existencia del alma, aún esas personas se preocupan por la salvación y la cuestión de cómo ser salvos. Esta es la cuestión más significativa para todos los seres humanos, y como ya hemos visto en los dos estudios anteriores, un error en cuanto a este punto es un error fatal, es un error desastroso. Es el error que vimos hace 8 días respecto a los judíos, quienes ignoraban la fe salvadora y el camino correcto de la salvación, y por lo tanto fueron, la mayoría de ellos, a la perdición. Ahora, podemos estar equivocados acerca de muchas cosas. Podemos estar equivocados acerca de las cosas que ocupan las noticias en este momento, la crisis económica en este país y a nivel mundial, la crisis política en los Estados Unidos de América del Norte. Podemos estar equivocados en nuestra perspectiva, nuestro análisis, nuestro entendimiento de muchísimas cosas, sin sufrir graves consecuencias de nuestra equivocación. Pero estar equivocados acerca de este asunto, o sea, el hecho de equivocarnos en cuanto a la salvación y la fe salvadora, esto es un error que nos costará mucho. Esto es un error que nos conducirá a sufrir consecuencias desastrosas. Esto es el argumento que el apóstol dio en nuestro estudio, ya lo hemos visto, al principio de este capítulo. Después de hablar acerca de la soberanía de Dios en la salvación de los judíos, una parte de ellos, y el rechazo de muchos, luego el apóstol pasó a explicar el asunto desde la perspectiva de la ignorancia de los judíos, su ignorancia en cuanto al camino verdadero de la salvación. Y lo que vimos es que el hecho de equivocarse aquí conduce a la perdición. Esto es el argumento. Entonces, por esta razón, el apóstol se detiene a explicarlo detalladamente. En segundo lugar, vean, la segunda respuesta a esta pregunta es el hecho de que existe una fe verdadera, la que llamamos salvadora, y también una fe, la cual llamamos falsa. Y sobre esto vamos a hablar unos momentos. Una fe salvadora, y de la misma manera, existe una fe falsa. Y Pablo está preocupado precisamente por este detalle. Y quiero que veamos algunos ejemplos, no abundan, pero vean, por ejemplo, en el Evangelio según Juan, en su capítulo 2, vamos a ver algunos ejemplos en donde nos advierten las Escrituras respecto al peligro de caer en este error, o sea, de confiar en una fe la cual no es la verdadera, la salvadora, sino una fe falsa. Aquí en el Evangelio según Juan, su capítulo 2, el versículo 23 es el que vamos a leer. Estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, y ven por qué, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Entre varias cosas nos dice, vean, estas personas creyeron en él, entre comillas pongamos la palabra, ¿no? Creyeron en él, pero él no creyeron en ellas. O sea, creyeron en él, pero él no aceptó su profesión de fe, no aceptó esa clase de creencia. Incluso este texto es uno de los muchos textos que indican que aquellos que creen porque han visto señales y milagros, en la mayoría de los casos, son creyentes falsos. Y así lo vemos aquí. Vieron las señales y basándose en eso, creyeron en su nombre, pero con una creencia falsa, con una fe falsa. Y Cristo, conociendo a fondo lo que estaba en sus corazones, o sea, la cuestión de si creían realmente en él o no, esto lo sabía, y porque sabía lo que había en el hombre, no aceptó a esas personas. O sea, su creencia o su fe era falsa. Ahora vean en el Evangelio según Mateo, este texto lo hemos leído tantas veces porque es uno de los más fuertes sobre este detalle, y saben ustedes cuál versículo vamos a leer aquí, en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, sino muchos me dirán en aquel día, vean, Señor, Señor, vean la lista, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, dice. Ahora ven con mucha atención el punto aquí. Estas personas también, diciéndole así, Señor, Señor, tenían una profesión de fe en Cristo. Evidentemente pertenecían a una iglesia cristiana, entre comillas, y aún profetizaban, practicaban varias cosas, incluso lanzaban fuera demonios y hacían milagros. Y Cristo da a conocer en la forma más fuerte posible que estas personas también eran víctimas de una fe falsa. De eso nos habla claramente nuestro Señor Jesucristo aquí. Ahora vean otro ejemplo en el Evangelio el mismo, según Mateo, en su capítulo 13, ya estamos aquí metiéndonos en la parábola del sembrador, en Mateo 13, ahora la lectura viene en otro pasaje muy conocido, 21. Bueno, mejor dicho, 20, 13, 20. El que fue sembrado en pedregales, Este es el que oye la palabra, luego la recibe como con gozo, dice, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, recibe la palabra, tiene cierta experiencia, acompañada por cierto gozo, pero Cristo dice, esta persona es de corta duración, la versión moderna, su fe no es la verdadera, sino falsa, y sabemos que es falsa, porque no persevera, no continúa. Y luego dice, cuando vienen aflicciones o persecuciones por la palabra, ocasionadas por la palabra. Esta persona, la palabra es muy fuerte en el griego, se escandaliza, se ofende y va para atrás, echa para atrás. ¿Por qué? Porque su fe desde un principio era falsa. Ahora vean otro ejemplo, vamos a pasar hasta Santiago en su capítulo 2. Esto es el pasaje más fuerte sobre este peligro. Y hemos analizado en tiempos pasados, en muchas ocasiones, los argumentos de Santiago sobre este punto. Pero aquí voy a hacer un breve resumen, ¿no?, de los argumentos para que algunas personas nuevas, quizás que no hayan escuchado sobre esto, este pasaje, para que nadie malentienda el argumento. En Santiago ya lo tienen en su capítulo 2. La lectura comienza en el versículo 14. Ven con mucha atención esta advertencia. Hermanos míos, ¿qué aprovechará? Ahora, esta frase es fuerte e importante. Vamos a traducirla en otra forma. ¿De qué sirve? ¿Sí? En las versiones modernas esa es la traducción. ¿De qué sirve? ¿Qué aprovechará? Nuestra versión antigua dice, si alguno, y la palabra, entre varias palabras importantes en este pasaje, la más importante es la palabra dice. Si alguno dice que tiene fe. Santiago no dice que la persona realmente tiene fe, sino que simplemente afirma tenerla, dice tenerla, dice que tiene fe. Pero ahora ven con mucha atención, ¿qué clase de fe es la que esta persona tiene? Es una fe que no produce obras. Es una fe, como lo va a decir más adelante, muerta. Es una fe que no resulta en ningún cambio de vida. Es una fe que no resulta en la santificación, para decirlo así. Y nosotros hemos visto, y lo vimos hace 8 días, el pasaje en Efesios 2, en donde dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, etc. El pasaje en Efesios 2 establece el orden correcto. La fe y la salvación, o sea, todo el paquete, ¿no? Es el don de Dios, y la fe y la salvación que Dios obra en nosotros resulta siempre en obras. Somos predestinados para andar en buenas obras. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice la versión antigua. Y el orden es, la fe es primero y las obras vienen después. Esto lo hemos escuchado repetidas veces y entendemos que esto es el orden correcto. Todas las personas que tuerzan las escrituras para su propia destrucción acuden a este pasaje como si Santiago estuviese diciendo algo distinto de lo que los demás textos dicen sobre este punto. Santiago está diciendo exactamente lo mismo, y esto lo sabemos. Pero vean con mucha atención lo que dice en la parte final de este versículo 14. Podrá, y vean con mucha atención la traducción, podrá, en las versiones modernas algunos dicen esa fe. En la versión actualizada dice, ¿podrá esa clase de fe? Creo que en una de las versiones dice, ¿podrá tal fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál clase de fe? La fe mencionada aquí, la fe que no produce obras. ¿Podrá tal fe? Una fe, como vamos a ver más adelante, muerta. ¿Podrá tal fe salvarle? Una fe que consiste de palabras solamente, y la respuesta obviamente es que no, No, la fe salva, pero no esa fe. No toda fe es verdadera, hay una fe falsa. Y Santiago nos está enseñando en este pasaje varias de las características principales de la fe falsa. Ahora ven con mucha atención. El primer ejemplo que Santiago da es el que viene en el versículo 15. Si el hermano o la hermana están desnudos, vean la descripción de estas personas. Son miembros de la iglesia, evidentemente, pero tan necesitadas estas personas que ni siquiera tienen ropa para vestirse correctamente. Y aún más tienen necesidad, vean, de mantenimiento de cada día. ¿Qué es esto? Ni siquiera tienen de comer. No es cualquier clase de persona necesitada el que se menciona aquí, o sea, la que se menciona aquí es una persona realmente en graves problemas. Pero vean la reacción de la persona cuya fe no tiene obras. Vean su reacción. Esta persona ve a estos hermanos desnudos, como lo dice aquí, y lo está planteando así con un ejemplo extremo, ¿no? Con un caso grave. La persona ve a estos hermanos desnudos y hambrientos, ¿y qué es lo que les dice? Dios les bendiga. Ah, está ahí nada más. Dios les bendiga. Eso es su reacción. Y así lo pone Santiago casi burlándose, ¿no? Y alguno de vosotros les dice, id en paz. Que Dios les bendiga. Calentaos y hartaos. Que Dios les ayude. Pero no les dieras las cosas que son necesarias para el cuerpo. Vean su pregunta otra vez. ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve esa clase de fe? ¿Sirve para algo? No, no sirve para nada, dice. ¿Por qué? Porque es falsa. En otras palabras, esta fe no obra por el amor, ni siquiera produce amor fraternal. No, esa persona puede despedirse de las personas necesitadas. En este caso, vamos a decir, en los Estados Unidos, el fenómeno de personas que viven en la calle, ¿no? Ah, dice, Dios les bendiga, ahí se va. Los deja ahí parados en la calle. No tienen vivienda, no tienen nada. ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? Dicen, no sirve para nada. Ahora ven, así también la conclusión. Si la fe existe supuestamente, pero no conduce a obras, en este caso ni siquiera obra por el amor, ¿qué dice? En sí misma esa fe no es nada tampoco. De nada sirve la fe. Es muerta, o sea, es falsa en otras palabras. Ahora, luego da el ejemplo, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Y aquí Santiago hace lo que vemos continuamente en las epístolas de Pablo. Se supone que hay una persona que viene y dice, ah, tú tienes obras, yo tengo fe, pero no hay obras que acompañen mi fe. No hay obras las cuales son el fruto de mi fe. Yo digo tener esa fe, pero no hay nada que ustedes pueden ver para confirmar la realidad de mi fe. Ahí están las dos personas. Tú tienes fe, yo tengo obras. Y Santiago contesta a esta persona diciéndole, muéstrame tu fe sin tus obras. Esto lo hemos visto tantas veces. No podemos ver la fe de una persona salvo a través de sus obras. Dios puede ver la fe de una persona sin obras, pero nosotros no. Y como seres humanos, nosotros miramos a la persona para ver sus obras, para ver su vida. Ahí está la idea que hemos visto muchas veces. La Biblia enseña que hay dos formas para ser justificados, y es necesario que seamos justificados en estas dos formas. La primera forma es ante Dios, y esto es a través de la fe sin obras. Pero la segunda forma para ser justificados o declarados justos es ante los hombres. Y cuando se trata de ser justificados ante los hombres, siempre es a través de las obras. Porque es la única cosa que los hombres pueden ver. No pueden mirar al corazón, no saben qué es lo que está adentro. Solamente ven lo que la persona manifiesta por fuera. Y eso es argumento, ese es el argumento de Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras. Eso no es posible, no se puede. No, yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está el orden correcto, ahí está la cosa. La fe que carece de obras no existe. Es una fe falsa, es una fe fraudulenta. Y luego ven en el versículo 19... Tú crees que Dios es uno, y se está dirigiendo evidentemente a unos hermanos, entre comillas, judíos, quienes afirmaban esa teología correcta acerca de Dios. Dios es uno, decían. Sí, Eso es correcto, dice. Su creencia, su teología, su entendimiento de la naturaleza de Dios, uno en su esencia, correcto, dice. Pero eso no es suficiente. El conocimiento en sí de la verdad no salva. Esto lo vimos hace 8 días. Los demonios creen lo mismo, dice. Y tiemblan. No son salvos, sino simplemente tiemblan. Su fe, vean, muchas personas dicen, yo creo lo que es correcto. Y dice Santiago, puedes creer lo que es correcto y aún así tener una fe falsa. Los demonios creen que Dios es uno, pero tampoco son salvos. Y ahora vean, en el versículo 20 le dice directamente a la persona, ¿no quieres entenderlo? Oh, hombre vano, y la palabra vano aquí quiere decir que la palabra o que la persona por dentro es una persona que no tiene, no posee esa fe. Es una persona vacía por dentro. Su cristianismo es externo, es de palabras solamente, es de la boca para afuera, pero no está dentro. ¿No quieres saberlo? Que la fe sin obras es muerta. Y luego da el ejemplo de cuando Abraham fue justificado por obras. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. En Génesis 15, Abraham fue justificado por fe delante de Dios. Y unos 20 años después, Abraham fue justificado por obras delante de los hombres. ¿Cuándo? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y el argumento, véanlo, y lo vamos a resumir. Nos advierte respecto al peligro de confiar en una fe falsa que no conduce a obras, que consiste de palabras solamente, que no obra por el amor, una fe evidentemente a nivel mental o intelectual, el hecho de dar asentimiento a los hechos históricos del Evangelio o a una teología correcta, pero una fe que no afecta nuestras vidas, una fe que es igual a la de los demonios, dice. ¿Podrá esa clase de fe salvar a una persona? Y la respuesta obviamente es que no. ¿Por qué? Porque esa clase de fe es falsa. Y de ahí viene la gran exhortación que también hemos examinado frecuentemente. Solamente la voy a mencionar. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y la idea es para ver si están o no en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y el argumento es que tenemos que sujetar nuestra profesión de fe a ciertas pruebas para asegurarnos de que, no sea falsa, de que no seamos engañados por este tipo de error. Ahora, la tercera respuesta en cuanto a por qué el apóstol Pablo se detiene a hablar tan detalladamente de este asunto, del contenido y el significado de la fe salvadora. Vean la respuesta. El hecho de que la salvación siempre incluye lo que ya hemos visto en los 2 estudios anteriores, el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Incluso este punto lo vimos hace 8 días. Muchos versículos, y los hemos visto ya repetidas veces, hacen una relación directa entre el conocimiento de la verdad y la salvación. Ahora, vimos hace 8 días que ese conocimiento de la verdad no salva. Lo acabamos de ver en Santiago. Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? ¿Crees en un solo Dios? En 3 personas, evidentemente, porque Santiago creía en la Trinidad. Dice, eso está bien, eso es necesario, pero ese conocimiento no nos salva, sino es simplemente un prerequisito para tener fe en Cristo. Y esto lo analizamos hace 8 días. El apóstol Pablo dice en nuestro texto que todas las personas que no poseen este conocimiento de la verdad no son salvas y no pueden serlo hasta que en primer lugar obtengan este conocimiento, hasta que entiendan el camino verdadero. No es posible creer verdaderamente en la persona y la obra de Cristo a menos que primero tengamos un conocimiento básico de la persona, o sea, de dicha persona y obra. Y lo vuelvo a decir, este conocimiento en sí no salva, sino que vean, es necesario para creer. El conocimiento lo recibimos a través de las Escrituras. Lo recibimos a través de la enseñanza y la predicación de la palabra. O sea, este conocimiento, el medio divino para obtenerlo es escudriñando las Escrituras. Y así es que Dios nos conduce a un conocimiento adecuado de la verdad del Evangelio y nos coloca o nos pone en condiciones para creer. Y de ahí sale el punto que hemos enfatizado tantas veces. Las personas que no poseen ese conocimiento no son salvas. Es algo muy sencillo. Ahora, lo que Pablo está haciendo en Romanos 10 es un análisis detallado de ese conocimiento. Nos está dando una explicación, como vamos a ver, bastante profunda de este conocimiento, el que es necesario para creer en Cristo. Pero además, ven, en cuarto lugar, se detiene el apóstol Pablo para hablar de esto. Ven ahora con mucha atención este punto. Porque es necesario, ven esto, es necesario definir la verdad. O para decirlo en otra forma, es necesario dar una definición de esta fe verdadera, explicar cuál es su contenido, cuál es su significado. Sin una definición exacta del Evangelio y de la fe salvadora en Cristo, ven ahora con mucha atención, no tenemos una norma objetiva para medir las cosas. Sin una definición adecuada de lo que es la fe salvadora en Cristo y el Evangelio de Cristo, carecemos de una norma objetiva por la cual podemos distinguir entre lo que vamos a llamar una experiencia falsa y una experiencia verdadera de salvación. O sea, aquí vamos a detenernos unos momentos. Esto lo hemos escuchado repetidas veces. Abundan en nuestro mundo moderno las personas cuya fe es falsa, cuya experiencia de salvación es falsa y cuya seguridad de salvación también es igualmente falsa. Pero ¿cómo es que sabemos que abundan esas personas? Porque tenemos una norma objetiva para medir y juzgar las cosas. Sin esta norma, sin esta definición, entonces no tenemos nada para discernir entre la una y la otra cosa. Pero aquí vamos a detenernos unos momentos. Hay que entender muy bien este punto aquí. ¿Por qué es necesario definir a fondo lo que es y lo que no es el Evangelio de Cristo? ¿Por qué es necesario hablar de lo que es la fe salvadora en Cristo Jesús y lo que no es la fe salvadora en Cristo Jesús? Por la sencilla razón, vamos a dar unos puntos de explicación aquí, de que existen muchos evangelios falsos. Ahora vamos a pasar a otro texto en Gálatas. Este texto también lo conocemos, pero aquí voy a hacer hincapié en un detalle. Gálatas, en su capítulo 1, por favor. Existen muchos caminos falsos de salvación. Y aquí en Gálatas, el apóstol Pablo está preocupado precisamente por este punto, debido al evangelio falso que los judaizantes predicaban en aquel entonces, añadiendo a la fe en Cristo la necesidad de circuncidarse conforme al rito de Moisés y la necesidad de guardar otras obras de la ley. Y el apóstol les escribe a estas iglesias en la región de Galacia y les dice en 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado, y ven ahora con mucha atención las palabras, ¿qué tan pronto, dice, es esto? Ustedes ya se hayan traspasado, ustedes lo hicieron, se cambiaron de una a otra cosa. Pero ¿qué es lo que dejaron? Os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, y ahí está el evangelio auténtico, la gracia de Dios en Cristo, a otro evangelio. Y hay que fijarse muy bien en la traducción de la frase, otro evangelio, porque las versiones modernas ponen esta palabra,
a un evangelio diferente. Para ir tras un evangelio diferente. Así lo traducen. Y no que hay otro, dice. No es que hay dos o tres evangelios verdaderos, pero hay evangelios falsos. Vean, si hay, ven en 7, no es que hay otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir, ven como lo dice ahora, el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Mas si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, y aquí la palabra en las versiones modernas es más fuerte, un evangelio contrario. Contrario. Hay que guardar en mente la palabra, la vamos a ver más adelante. Un evangelio contrario al que hemos recibido o al que os hemos anunciado, sea maldito al lugar más terrible, más caliente, para decirlo así, en el infierno. La famosa palabra anatema, condenado con la condenación o la maldición más horrible, dice Pablo. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es lo que nosotros acabamos de decir. Hay muchos evangelios falsos. Y podemos definir este asunto en una forma muy sencilla. Cualquier evangelio que no es el de la gracia de Dios en Cristo es falso. Punto. Ahí tenemos una forma objetiva, una norma para medir. Ahora vamos a ver más detalladamente en Romanos 10, ¿cuál es exactamente el contenido de este mensaje evangelístico, el evangelio, no? Pero ahora vean cómo Cristo lo planteó. Ahora vamos a pasar a Mateo 7 otra vez, a otro pasaje muy conocido. Y lo dijo exactamente lo mismo Cristo aquí, pero utilizando la ilustración que tanto conocemos. 7:13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y ven qué es lo que dice, pocos son los que la hallan. Ahora, aquí Cristo lo plantea en estos términos, dice, hay una puerta muy ancha y hay un camino espacioso y hay multitudes de personas que están entrando por ahí. Hay una puerta, la podemos, o sea, imaginar, ¿no? O podemos pensar y formar la idea en nuestra mente. Una puerta estrecha y un camino angosto, y pocos son los que entran por ahí, dice. ¿Qué es lo que está diciendo? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hay personas que dicen, ustedes son tan estrictos y tanto hablan de la doctrina y de creer exactamente lo que la Biblia dice, pero ¿por qué lo hacemos así? Estamos haciendo exactamente lo que vemos en el apóstol Pablo y en nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay que entender bien lo que estamos diciendo aquí. No solamente existen muchos evangelios falsos, sino aún peor, muchas experiencias falsas. Muchas experiencias falsas de salvación. Hay que entenderlo bien, ¿no? Muchas experiencias que no son verdaderas. Y Cristo destacó este punto, y les invito ahora, por favor, a que vean en 2 de Corintios 11. Cristo destacó este punto en aquel texto que vimos hace un momento. Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no lanzamos fuera demonios, tremendas experiencias, hasta milagros. No hicimos muchos milagros, dicen, tremendas experiencias. Pero evidentemente, porque Cristo les dice, ni siquiera conozco, os conozco, apártense de mí, y les llama, les califica como obreros de maldad, dice. Ahora, tremendas experiencias, pero evidentemente falsas, falsas. Ahora, Pablo destacó este mismo punto, hay que entenderlo bien, en el pasaje que estábamos viendo hace un momento en Gálatas 1. Estas palabras las conocemos, ¿no? Si aún nosotros, si nosotros, dice, o enfáticamente en el griego, aún si fuera a venir un ángel del cielo, dice, ¿cuán grande sería esa experiencia? Se nos apareció un ángel para darnos un evangelio, para anunciarnos un mensaje de salvación. Eso es lo que dicen los mormones.
Y sabemos, ¿no? Y ustedes deben entenderlo bien. El ángel se llamaba Moroni en inglés. Moroni. Moroni, supongo, en español. Y de ahí viene mormón. De ahí viene la palabra que ellos utilizan para como el sobrenombre de su secta. Seguidores de aquel ángel. Hay que entenderlo bien. ¿Cuánto alaban a José Smith? Porque se le apareció un ángel. ¿Cuán grande fue su experiencia? Bueno, nosotros sabemos que le comunicó a José Smith un evangelio falso, que consiste de puras tonterías, que dice que Jehová en el Antiguo Testamento era un hombre originalmente. Ah, sí, sí, eso es lo que dicen. Y llegó a ser Dios. Y entre otras cosas absurdas, ¿no? Predican esas tonterías como parte de su evangelio, ¿no? Estos evangelios falsos no son, la palabra en sí, buenas noticias. No son buenas noticias para nadie. Son malas noticias. Malas noticias. Y aquí en 2 de Corintios, miren ustedes cómo lo plantea Pablo. Este texto también lo sabemos de memoria. 11:13. Estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Transfigurándose en apóstoles de Cristo, sí. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así lo hizo en el jardín de Edén. Vino como un ángel de luz. Satanás mismo para predicar y anunciar a Adán y Eva otro evangelio. Muy parecido al de los mormones. Pero vean, no es maravilla, dice, que esto suceda. Y vean en 15, aún sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay que entenderlo bien. Lo hemos comentado mucho personalmente con distintas personas. En la época de las tinieblas, cuando no existía la libertad religiosa que disfrutamos hoy en día, cuando la Biblia no estaba disponible por todas partes del mundo, el diablo no se preocupaba mucho por engañar. Tenía todo el continente de Europa y posteriormente las Américas también bajo el control de la iglesia apóstata, la ramera de Apocalipsis 17, la iglesia católica. Pero ven con mucha atención, hoy en día en que se han proliferado las Biblias, la predicación del Evangelio está esparciéndose a todas partes del mundo, el diablo se ha dedicado otra vez a esta táctica, la que vemos aquí, a disfrazarse como ángel de luz y a producir muchas experiencias, no solamente evangelios falsos. Hay que entenderlo bien. En uno de sus epístolas, Pablo dice que van tras de qué, espíritus de error, que enseñan doctrinas de demonios. Dice, no solamente evangelios falsos, sino experiencias falsas, falsas. Y Cristo señaló este detalle en la parábola del sembrador, de tres personas que hacen la profesión de fe. De las cuatro, tres hacen una profesión de fe, y de estas tres, solamente una de esas personas tiene una experiencia verdadera de salvación. Y Cristo destaca este punto hablando de cómo unas personas ahí reciben, en la parábola, reciben la palabra con regocijo, con júbilo, con gozo. ¡Cuán grande es su experiencia!, dice. Pero no tienen raíz en sí. Antes dice, son personas de corta duración, temporales, su fe es falsa y su experiencia también falsa. El diablo se dedica a esto, le fascina a Satanás engañar a los hombres a través de experiencias falsas de salvación. Y nosotros sabemos cómo abundan hoy en día los casos de personas que piensan que son salvas debido a alguna experiencia rara. Una experiencia psicológica, una experiencia emocional, lágrimas, una experiencia mística. Escucharon una voz del cielo. Algunos afirman haber visto a Cristo personalmente. Otros dicen, he tenido mi experiencia pentecostés o carismática. Hablé en lenguas. Multitudes de personas confían en el hecho de haber sido sanadas, libradas de algún vicio, protegidas de algún peligro, y muchísimas de estas personas aún afirman en la actualidad que tienen mucha paz y mucho gozo. Hasta dicen que no tienen duda alguna acerca de su salvación. Entonces hay que entenderlo bien. Si nosotros no tenemos una norma objetiva
no sujeta a la experiencia personal de cada quien, sino una norma ajena de nosotros, algo objetivo que podemos usar para medir y discernir y distinguir entre la experiencia verdadera y la falsa, entonces ya no podemos decir nada. Y es por eso que el apóstol Pablo nos da una explicación tan detallada. Hay que entender bien de qué estamos hablando. Algunos de ustedes no se habrán percatado lo siguiente. Lo voy a decir en una forma con mucho, mucho cuidado. En este momento en los Estados Unidos, en el escándalo político que está centrado en nuestro presidente, el argumento está centrado básicamente en lo siguiente. El presidente de la República tiene una definición, una norma, una definición de lo que significan relaciones entre dos personas. Y las leyes del país tienen otra definición de lo que significan relaciones. No voy a decir más. Pero este hombre está alegando y tratando de defenderse en base a eso. Su definición de lo que son relaciones no es la que nosotros normalmente entendemos. O sea, de eso se trata, no solamente en asuntos legales, y lo que están diciendo los abogados y el fiscal que lo está acusando, es que aquí tenemos, señor presidente, una norma objetiva que cualquier persona con uso de su razón pueda o puede entender, si quisiera, ¿no?, de lo que significa esa palabra relaciones. Y si usted quiere darle otro significado, es su derecho, pero si nosotros terminamos condenándole y... personas digan, no, para mí la fe salvadora es esto, aquello, el evangelio significa esto y mi experiencia, etcétera, aunque digan todo lo contrario, mientras que nosotros tengamos esta norma objetiva, vamos a decir lo mismo, ¿no? Esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice Dios. Y esto lo vimos en, hicimos en los estudios sobre la seguridad y la certidumbre de la salvación. Dos estudios sobre las personas cuya profesión de fe y seguridad de salvación es falsa. Hicimos una larga lista de posibles causas, o sea, las posibles causas de una seguridad falsa. Y pusimos, recuerdan, la primera pregunta para examinar o para juzgar la experiencia religiosa de cualquier persona, de nosotros o de otras personas. La primera cosa, si la experiencia religiosa de esa persona fue producida por la verdad. Por la verdad. Esta es la norma objetiva. Y todo se convierte en algo subjetivo y personal, sujeto al criterio personal y la opinión personal de cada quien, si carecemos, si no tenemos una norma objetiva. O sea, entonces la fe salvadora puede ser un sinnúmero de cosas y no algo concreto, definido y bíblico. Ahora, la quinta respuesta en cuanto a por qué, estamos detenidos aquí, pero esto es importante. La quinta respuesta en cuanto a por qué se profundiza tanto Pablo en este asunto en Romanos 10, es porque sin una definición clara de lo que es la fe salvadora, ya no es posible tener seguridad de salvación. Ya no es posible. O sea, no es posible tener una seguridad verdadera. La seguridad verdadera está basada en la verdad. En primer lugar, la verdad del Evangelio y la realidad de la fe salvadora en Cristo. Pero si no es posible definir esa fe salvadora, si el Evangelio es sujeto al criterio de cada uno, entonces, si no podemos definir dicha fe salvadora en Cristo, tampoco podemos llegar a una verdadera seguridad de salvación. Ven ustedes con mucha atención en 2 de Timoteo. Se supone que esta es la última epístola del apóstol Pablo. Llamamos, ¿no?, su segundo libro o carta, la segunda, Timoteo. Y aquí, escribiendo desde la cárcel en Roma, muy cerca a la hora de su fallecimiento, su martirio, ven ustedes lo que dice Pablo aquí. Y esto es el punto que estamos enfatizando en el quinto argumento aquí. 1:12, primera de Timoteo, ¿no? Por lo cual asimismo, versículo 12, padezco esto, estaba encarcelado al punto de ser martirizado. Lo estoy padeciendo, mas no me avergüenzo. Y ven con mucha atención lo que dice. Porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el día de juicio. ¿No ven? Con mucha atención. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Y lo estamos extrayendo, ¿no?, del contexto aquí. Pablo dice, yo sé a quién he creído y qué es lo que he creído. Punto. Aquí guardar en mente este punto, lo vamos a ver en Romanos 10. Yo sé a quién he creído y qué es lo que me ha prometido, y estoy seguro de que lo va a cumplir. Y lo que tenemos que decir en cuanto a multitudes de personas hoy en día es lo contrario. No saben qué es lo que han creído, ni mucho menos a quién. No lo saben. No saben quién es la persona a quien supuestamente creen, ni qué es lo que creen. En otras palabras, su seguridad de salvación no está basada en la verdad del Evangelio y las promesas de Dios en el Evangelio, sino en otras cosas. No saben ni quién ni qué es lo que creen. Y aún así, dicen tener seguridad de salvación. Pero aún más, y ahora vamos a regresar a Romanos 10. En sexto lugar, el apóstol se profundiza tanto sobre este asunto, dando una definición exacta de la fe salvadora en Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos definir este asunto, el Evangelio y la fe salvadora en Cristo Jesús, si no podemos hablar en términos concretos de este asunto, entonces nos resulta imposible testificar a los demás, nos resulta imposible comunicar el mensaje a otros. Y esto es el punto aquí, cuando Pablo dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? Dice, no, eso es imposible. Si no se trata de algo que se puede definir y explicar en términos concretos, entonces ya no hay una base para hablar a nadie. Y esto es lo que dice, si lo quieren apuntar, Pedro, en 1 Pedro 3:15, cuando dice que siempre debemos estar preparados para dar una respuesta, una defensa, para responder. La palabra griega es para defender en una forma apologética, ¿no?, con una defensa razonable y concreta, una respuesta a cada uno que nos pida la razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cómo vamos a testificar a otras personas si nosotros ni siquiera sabemos cómo explicar el Evangelio y qué significa la fe salvadora en Cristo? Eso es absurdo. Entonces, hasta ahí llegamos con la lista de razones por las cuales el apóstol se detiene tanto en este pasaje. Pero ahora vamos a continuar, y les invito ahora que pongan mucha atención, porque ahora vamos a pasar a una sección de esta explicación que siempre ha sido un poco difícil de entender. Ahora vamos a pasar otra vez en Romanos 10, por favor, y ahora vamos a pasar al versículo 5. Comenzamos ahí, 5. Terminamos la semana pasada con el versículo 4, ¿no? Ahora dice, Moisés describe la justicia que es por la ley. Vean, Moisés describe la justicia que es por la ley. ¿Y qué es lo que esta justicia exige? Esto ya lo sabemos. El hombre que haga estas cosas vivirá, recibirá vida espiritual, o sea, vida eterna, cumpliéndolas a través de ellas, por ellas. Mas la justicia que es por la fe no dice así, sino dice otra cosa. Ahora, hay que entender muy bien este argumento. Primero, el apóstol está contrastando en estos dos versículos el camino de la ley y el camino de la fe, o sea, el camino de las obras con el camino de la gracia. Y esto lo hace para introducir lo que viene después. Y también para destacar, como ya sabemos de nuestro estudio anterior, el error fatal en que los judíos habían caído aferrándose a las obras de la ley. Ahora, vimos en nuestro estudio anterior que los judíos pensaban que se salvarían a través de sus obras, pero esto debido a que, primero, malentendían la naturaleza y las exigencias de la ley misma. Segundo, malentendían el propósito de la ley. Y analizamos detalladamente el propósito de la ley. ¿Recuerdan ustedes los puntos? La ley sirve para darnos el pleno conocimiento de nuestros pecados. La ley sirve para enseñarnos la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa y la necesidad de recibir una naturaleza nueva de Dios, ¿no? La naturaleza que Dios nos da en la regeneración. Y la ley sirve para enseñarnos nuestra incapacidad y por lo tanto nuestra necesidad de Cristo, como un maestro para conducirnos a Cristo. Nos hace ver nuestra propia pecaminosidad, nuestra incapacidad, la realidad de nuestra culpa y nuestra única esperanza de salvación en Cristo. Todo esto lo analizamos detalladamente hace 8 días. Pero ahora Pablo está otra vez, vean otra vez aquí en el versículo 5, está otra vez sobre este detalle. Les vuelve a decir a los judíos que pensaban salvarse así, les dice: la ley exige de ustedes una vida perfecta. El hombre que cumpla, ¿y qué es lo que dice en Gálatas 3? Maldito, y está citando de la misma ley, todo aquel que no permanezca, ¿qué dice? Ya lo saben, todas las cosas. El que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, maldito. Y luego dice, entonces es evidente que la justificación no es por la ley. O sea, aquí Pablo está sobre este mismo detalle. Les está recordando a estos judíos ¿de qué? De que están en una situación muy difícil. Si piensan salvarse así, y no va a funcionar. Y esto lo hace para formar el contraste con la ley y la fe. Dos posibles caminos, entre comillas digo posibles, ¿no?, de salvación. Pero ahora estamos aquí todavía en Romanos, ahora vamos a leer lo que viene después. Cuando dice en 6, más la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Vamos a pasar por alto el paréntesis. ¿O quién descenderá al abismo, al Hades? Vamos a pasar por alto lo que está entre paréntesis. ¿Mas qué dice? Cercana está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Ahora, vamos a pasar al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio. Y vamos a ver que Pablo está citando de este pasaje, Deuteronomio 30. Y aquí vamos a detenernos unos momentos y aquí van a salir unas cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol con esto? Ahora vamos a analizarlo de una forma muy sencilla. El apóstol está hablando otra vez para refutar las ideas de los judíos. Comienza diciendo, hay dos posibles caminos. Ustedes están aferrados a la ley, ok, está bien, pero hay que entender lo que esto significa. Tienen que guardarla perfectamente o están bajo maldición. Ahora, dice, la fe enseña algo diferente. Y esto lo utiliza para introducir lo que significa esta fe salvadora en Cristo. Ahora, hay que fijarse muy bien. Ahora, les voy a hacer otro comentario. Cuando los escritores en el Nuevo Testamento citan versículos del Antiguo Testamento, a veces lo hacen en forma exacta, la cita es exacta. A veces lo hacen en forma selectiva, sacando unas cuantas cosas, ¿sí? Y cuando, no importando cómo lo hagan, cuando lo hacen inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros vamos a acudir a Deuteronomio 30 para que veamos de dónde está sacando Pablo esta idea. Y aquí tenemos, porque Pablo solamente da una parte del texto, lo está cortando y seleccionando unas cosas. Aquí tenemos todo el pasaje. Los judíos conocían perfectamente, sabían de memoria este pasaje. Es un pasaje muy famoso en donde Moisés hacía hincapié en lo que Dios les había revelado a través de la ley y a través de lo que está aquí en los 5 libros del Pentateuco. ¿Cómo? Pentateuco. Ahora, ven ustedes, Comenzamos en 11, 30 a 11. Porque este mandamiento que yo te intimo hoy, ahora ven lo que dice aquí. No te has encubierto. La versión moderna dice, no es demasiado difícil para ti. Ni está lejos. No está en el cielo, este mandamiento, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo. Eso es lo que Pablo está citando. Y nos lo traerá para que nos lo haga oír así en la versión moderna a fin de que la cumplamos. Ven en 13. No está la otra parte del mar, la versión moderna. No está, los judíos usaban la frase otra parte del mar para decir, no está al otro lado del mundo. Para que, vean, alguien pasara por nosotros al otro lado del mundo y nos lo trajera, no nos lo traiga, para hacernos oír y cumplirla, ¿no? Esta ley o este mandamiento. Porque muy cerca dice, muy cerca de ti está esta palabra. Está en tu boca y está en tu corazón para que la cumplas. Ahora vuelvan a Romanos 10. Ahí vemos de dónde lo está extrayendo, ¿no? Lo está sacando de ahí y lo está plantando aquí en este asunto. Pero ahora vamos a ver el por qué. ¿Cuál es el punto de Pablo al citar este texto? Vamos a ver que hay varias cosas mezcladas aquí. En primer lugar, el apóstol Pablo, vamos a ver este argumento en cuatro puntos. En primer lugar, el apóstol dice, citando este texto, que la palabra de fe, el camino verdadero de salvación, ya ha sido revelado. Ven, aquí vamos a poner la palabra revelado. No es algo misterioso, no es algo medio encubierto, no es algo medio oculto, no es algo ni siquiera difícil de averiguar, difícil de entender. Es algo ya revelado. No se trata de ir al cielo para averiguar qué es lo que quiere decir Dios. No se trata de esperar hasta la muerte y encontrarnos en el infierno para descubrir entonces, ya estamos perdidos y ahora qué haremos. No se trata de algo difícil. El evangelio de la gracia de Dios en Cristo ha sido revelado, dice Pablo, primero por Cristo mismo, anteriormente por los profetas, por los libros y aún la misma ley del Antiguo Testamento testificaba de esta justicia, así lo dice en Romanos 3. Al principio de esta epístola comienza diciendo manifestada, revelada es la justicia de Dios, o sea, se descubre por medio de la fe, pero está revelada, está dada a conocer esta justicia, este camino de justificación por la fe. No es nada nuevo, es algo anunciado, ya predicado, ya revelado en las Santas Escrituras. Esto es el punto. Hay que entender bien esto. ¿Por qué? Porque los judíos al escuchar el mensaje de Pablo decían, caray, ¿qué es esto? Hemos pensado tanto tiempo que es a través de la ley, y ahora viene este hombre a decirnos, no, que es a través de la fe. ¿Cómo podemos saber si es así o no? ¿Tendríamos que ir al cielo o quizás esperar hasta o ir al otro lado del mundo a hacer algo difícil para saber qué es lo que quiere decirnos este hombre y para saber si tiene razón o no? Pablo dice, no se trata de esto. Dios ya nos ha revelado esta cosa. Este camino de salvación es el mismo camino revelado desde los tiempos antiguos. Primero, ahora hay que entender bien lo que está pasando aquí, porque aquí Pablo está contestando no solamente a los judíos en aquel entonces, sino a todas las personas hoy en día que piensen que es imposible saber la verdad acerca de Dios y la salvación. O sea, aquí podríamos dedicar todo un argumento para refutar a los agnósticos y a los místicos. Hay que entender bien de quién estamos hablando. Los agnósticos dicen, claro que sí, Dios existe, pero es imposible saber la verdad acerca de Él, y mucho menos acerca de la salvación. Pablo dice, no, esto es un camino ya revelado, manifestado, entregado por la boca de nuestro Señor Jesucristo. No es imposible saber acerca de esto. Y está contestando a todos los que están metidos en el misticismo, en el espiritismo, aquellos que piensan que no es a través de algo revelado en las Escrituras, sino alguna otra forma misteriosa. En que uno tiene que averiguar la verdad acerca de estas cosas. El punto es que Cristo ya vino, dice Pablo, en su encarnación. No se trata de ir al cielo, y ahí está hablando al judío, entre paréntesis, y traer al ungido, traer al Cristo. No, no se trata de esto. Y Él ya hizo todo lo necesario para salvarnos. No se trata de ir al infierno y regresar tampoco. Él ya fue resucitado, y Él nos ha entregado toda la verdad necesaria para nuestra salvación ahora y para nuestras vidas en este mundo. En segundo lugar, vean ahora, Pablo dice que este camino revelado a la fe o a través de la fe, este camino es un camino alcanzable. Y esto lo dice en contraste con la ley. ¿Cuál es el argumento acerca de la ley? Se trata de algo imposible. Punto. No es posible, nadie lo puede lograr. Y en cambio, este camino de fe es algo a la mano, es algo disponible, es algo real, es algo al alcance de todos, alcanzable. Esta es la idea, aquí y ahora. No es imposible como lo es el camino de la ley, no nos exige cosas imposibles, sino más bien es algo a la mano, no está lejos, no es difícil. No es para unos cuantos. Hay que entender bien este argumento. Y ahora vamos a continuar leyendo más adelante en este pasaje. Porque el judío, al escuchar todo esto, el judío decía, ah, sí, si existe esta salvación, ha de ser exclusivamente para los de nuestra raza o exclusivamente para los más santos de nuestra religión. Aquellos fariseos, los escribas, los líderes religiosos. Muy parecido a lo que vemos hoy en día en el catolicismo. Los católicos dicen, ah, sí, la salvación existe, es real, pero está disponible para unos cuantos santos y nada más, un grupo selecto, unos cuantos, aquellos que se esfuerzan mucho y aquellos que hacen muchas obras. Pero vean, más adelante aquí ven ustedes, vamos a pasar hasta el versículo 11. La Escritura dice, y está citando la Escritura del Antiguo Testamento y aplicándolo al judío, todo aquel que creyere. Vean, ¿y qué es lo que quiere decir al judío? Esto está disponible para todos, judíos y gentiles. No solamente para un grupo selecto, un grupo limitado de élites. Vean, más adelante en 12, no hay diferencia de judío y griego. El mismo que es Señor, vean otra vez la palabra, Señor de todos. Rico es la tercera vez para con todos. Y en 13, porque todo aquel que invocare. Y el judío decía, no, esto no es así. Esto es para nosotros, es para los judíos, es imposible para aquellos gentiles. Y Pablo dice, no, el camino de la fe no es misterioso, no es oculto, es algo revelado y al alcance de judíos, gentiles, griegos, bárbaros, todos, dice. Ahora, ven con mucha atención. En tercer lugar, Pablo dice que este camino de salvación no es algo que nosotros tenemos que fabricar, no es algo que nosotros tenemos que fabricar, no es algo que nosotros tenemos que lograr por nosotros mismos. No, dice, no es necesario ir al cielo, ni siquiera es necesario ir al infierno. Es necesario, como vamos a ver en un momento, creer en Cristo, dice. No es algo basado en nuestras obras, no es algo basado en nuestros esfuerzos. No se trata de hacer grandes cosas aquí, no es algo basado ni siquiera en nuestros descubrimientos. Y hay que entender bien este argumento. El argumento es muy sencillo, y entre paréntesis dice, esto sería como traer a Cristo del cielo, como traerlo del infierno. Él está refutando aquí algo que lo vamos a explicar en esta forma. La idea católica y de muchos grupos es, fíjense bien, que la salvación consiste de hacer lo que Cristo hizo. Ah, dicen, tenemos que ser imitadores de Cristo. Y ahí van algunos tomándolo en forma literal, ¿no? Ahí están cargando una cruz de madera, imitadores de Cristo, dicen. Ah, tenemos que estos que los estigmatizados, ¿no? Con sus marcas supuestamente en donde están sangrando, ¿cómo es la palabra, hermano? Estigmatizados. Ahí salen la televisión, ahí con sus, hay uno que sale ahí que tiene una marca en su en su frente ahí, y ahí están, oh, cuán santos han de ser ustedes, piensan, ahí están medio temerosos, dicen, ¡ah!, están imitando a Cristo y están haciendo algo parecido. No se trata de esto. Si se tratara de esto, tendríamos que hacer lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Tendríamos que vivir una vida perfecta desde el momento de nuestra conversión hasta llegar a la gloria, y tendríamos que morir en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Eso no es posible. Cristo ya lo hizo, dice Pablo. No se trata de algo que nosotros fabriquemos, que nosotros logremos. No, se trata de algo ya realizado por Cristo. Nosotros no es necesario que hagamos lo que Él hizo en su encarnación y muerte. Hay un sentido en que somos en el proceso de santificación imitadores de Cristo, pero eso no es lo mismo como las personas aquí lo malentendían. Él hizo en nuestro lugar todo lo necesario. No podemos añadir nada a su obra salvadora. Y si tratamos de añadir algo a lo que Él hizo, quedamos excluidos de la salvación. Este es el argumento. Y así Pablo contesta hoy en día a todos aquellos que creen en la salvación a través de sus obras. Así contesta a los judíos, a los católicos, a las sectas modernas y a todos los demás que están equivocados en ese punto. Y el tercer argumento en este pasaje, en estos versículos, en donde está citando de Deuteronomio 30, vean el último argumento. Pablo dice que la fe y el camino de la fe dicen que hay que creer y seremos salvos. Hay que creer, dice, creyendo seremos salvos. Y lo repite varias veces aquí. Si creyeres en tu corazón, dice, serás salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. Y enfáticamente el argumento está aquí. Se trata de la incredulidad. Este es el obstáculo para el judío, este es el obstáculo para los demás. No quieren creer. Y aquí nos va a explicar detalladamente qué significa creer. Sobre esto vamos a hablar en unos momentos. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Se trata de creer, no de obrar lo que es imposible, sino de creer el Evangelio. De eso se trata. La palabra de fe, dice, la cual predicamos, que si creyeres en tu corazón, estoy cortando la lectura, pero ahí está el punto. Si crees, dice, serás salvo. Punto. Entonces, ya ha contestado al judío y a muchos otros, ¿no?, que están errados hoy en día, haciendo este contraste. Pero ahora vamos a ir más lejos. Ahora vamos a ver más detalles. Ahora vamos a comenzar en lo que nos resta el día de hoy, no es mucho, pero comenzar a analizar el contenido de esta creencia. ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Qué significa creer? ¿Cuál es el significado y el contenido de esta fe, esta creencia en Cristo Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que uno debe creer? Y ahora ven con mucha atención cómo va directamente a esto. Termina en 8 diciendo, está cerca, no está lejos, no es imposible, no es algo encubierto, está a tu alcance, no depende de tus obras. Se trata de creer, dice. Pero, ¿creer qué? La palabra que estamos predicando, dice, hay dos puntos. Al final del versículo 8, dos puntos. Que si confesares con tu boca, y la versión moderna es correcta aquí, que Jesús es el Señor, vean, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ven con mucha atención cómo el apóstol tiene todo esto explicado en una forma tan sencilla. Lo tiene resumido en una forma interesante e importante. El apóstol dice, se trata de, vean, confesar primero que Cristo es el Señor. ¿Sí? Ahora, nosotros y ustedes lo han escuchado desde siempre, ¿no? Desde un principio. Nosotros predicamos continuamente que para ser salvos tenemos que arrepentirnos y creer. Y la primera cosa que decimos es creer en la persona de Cristo. Y nosotros predicamos que para ser salvos tenemos que creer en la obra salvadora que Cristo realizó. Ahí están las dos cosas. Cuando Pablo dice creer que Cristo es el Señor, el argumento aquí es la persona. ¿Quién es esta persona llamada Cristo? Él es el Señor. ¿Y qué es lo que ha hecho? Él ha realizado una obra, toda la obra necesaria, la que nos salva, ¿no? La obra suficiente para salvarnos. Y es necesario creer en esa obra y en la persona que la hizo, y entonces seremos salvos. Ese es el argumento. Y cuando nosotros hemos usado estos términos, hay personas que escuchan, ellos hablan de justificación por la fe, como si nosotros inventáramos esas palabras. O ellos hablan de creer en la persona y la obra de Cristo, como si estuviéramos inventando algo. Estamos hablando de lo que está aquí, de los términos, la terminología bíblico que Dios utiliza para explicar estos asuntos. Entonces, vamos a analizar esto en una forma muy sencilla y vamos a preparar el camino para nuestro próximo estudio. Primero, el apóstol dice en síntesis que la fe salvadora consiste de creer en la persona de Cristo. ¿Y quién es esta persona? Él es el Señor. ¿Quién es? El Señor, dice. Y segundo, consiste de creer en su obra salvadora. Ahora, les invito a que vuelvan a leer con mucha atención en el versículo 9. Vamos a analizar esto de una forma muy rápida. Vean en 9, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Vean ahí la frase, que Jesús es el Señor. Esto es la persona, ¿sí? Y ahora viene la segunda parte. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la confesión y la creencia. En el versículo 9, ¿están viendo? Aquí los vamos a enumerar. Ahí está 9, primero, ¿sí? Número 1. Ahora, en 10, hay una explicación de este texto. En 10, dice, porque con el corazón se cree, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuántas veces hemos dicho? Para justificación. Eso es el tema que dio origen a este discurso. El judío ignoraba este camino de justificación. Eso es lo que el judío ignoraba. Y dice, si vean en 10, con el corazón se cree para justificación. ¿Qué es lo que está diciendo? Está explicando, como vamos a ver en el próximo estudio, lo que está en el versículo 9. Al creer somos justificados. Creemos para ser justificados a través de Cristo, ¿sí? Y con la boca hacemos confesión de qué? Del Señorío de Cristo. Ahí están las dos cosas explicadas en el versículo 10. Y ahora vean, en los versículos 11, 12 y 13, aquí vamos a poner 11 hasta 13, este asunto es aplicado a todos. Ahora vamos a ponerlo aquí, en 9. El asunto es declarado. El contenido de la fe salvadora está en 9. La explicación más profunda de lo que esto significa está en 10. Y la aplicación, vean, en 11. La escritura dice todo aquel. En 12, no hay diferencia de judío y griego. El mismo que es Señor de todos, rico es para con todos. En 13, otra vez, la aplicación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La aplicación en estos tres versículos. Y tarda ahí aplicándolo a todos debido a los prejuicios y los errores de los mismos judíos. Entonces, ya tenemos en síntesis, ¿no? Lo que Pablo quiere decir. ¿De qué consiste esta fe salvadora? La afirmación de que Cristo es el Señor, la creencia en su obra salvadora. Esto está explicado más detalladamente en 10. Uno cree en esta obra salvadora para ser justificado. Uno confiesa con su boca el señorío de Cristo sobre su vida. Y en los versículos 11 a 13, todo el asunto está aplicado directamente a todas las personas. Ahora, ahí lo tenemos, qué tan sencillo es. Pero lo que vamos a ver en los próximos estudios, y en parte el día de hoy, es que aquí metido de por medio en esta explicación hay muchos detalles. Muchos detalles. Y es en estos detalles que surgen los errores comunes hoy en día. En una falta de comprensión del lenguaje. Por ejemplo, es tan común hoy en día escuchar esta idea de que Cristo es el Señor. Pero en un momento vamos a analizarlo un poco. De igual manera, es bastante común en las iglesias evangélicas citar este texto, si confesares y si creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero lo que vamos a ver ahora es que estos versículos son citados sin entendimiento, reducidos a una fórmula mágica, nada más. Una fórmula mágica, como si el mero hecho de decir, ah, Cristo es el Señor y quiero que me salve, como si esto fuera todo el asunto. Pero eso no es todo el asunto. Entonces, lo que vamos a hacer para terminar el día de hoy es introducir no los detalles acerca de esta obra, sino más bien lo que está al principio en el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, yo les pido que vean en el libro de Hechos. En un momento vamos a leer una serie de versículos, por favor. Y aquí voy a resumir algunos puntos. Vamos a pasar al libro de Hechos. Pero ahora, antes de leer los textos, vamos a buscar en Hechos. Comenzamos en su capítulo 2. Ahora, hay que fijarse muy bien en lo siguiente. En aquel entonces, hay que entender bien este asunto. El judío, al escuchar, aquí le vamos a poner, para ser salvo hay que confesar que Jesús es el Señor. Nosotros hemos analizado cuántas veces la palabra Señor, la palabra griega, aquí, kurios, utilizada 747 veces en el Nuevo Testamento, como un título de Cristo. 92 veces solamente en el libro de Hechos. Esta palabra la hemos analizado mucho. Traducida como Señor en español. Viene en todos los textos en donde se trata de textos citados del Antiguo Testamento. Viene de los nombres de Dios, y estos dos, por lo menos, los hemos estudiado. Adonai o Adoní y Jehová. Y hemos visto repetidas veces cómo es que este título Señor, dueño soberano, es simplemente una traducción de Adonai o Jehová, más frecuentemente de Jehová, y que abundan los versículos en donde la persona identificada en el Antiguo Testamento es Jehová. Todo aquel que invocare al nombre de Jehová, dice Joel 2, será salvo. Pedro lo cita en Hechos 2, dos veces, el día de Pentecostés. Pablo lo cita aquí en Romanos 10 y dice, todo aquel que invocare al nombre del Señor, y el Señor mencionado ahí es esta persona, Cristo. Y ahí está toda la controversia que hemos analizado tantas veces, la cuestión de si Cristo es Jehová, o Adonai, ¿no? Adoní, como sea, la cuestión de si Cristo es Dios, y aún más, la cuestión de si la persona identificada a lo largo del Antiguo Testamento como el Dios de Israel es el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos en todos los ejemplos en los cuatro evangelios de esta controversia? Siempre cuando Cristo decía, yo soy de arriba, yo era antes de Abraham, yo y el Padre uno somos en esencia, es la palabra griega, uno somos en esencia. ¿Cuántas veces respondían los judíos diciendo, este hombre está blasfemando? Este hombre está haciéndose igual con Dios. Este hombre está transgrediendo la ley. Este hombre está trastornando. ¿Quién te haces? Le preguntaban repetidas veces. ¿Quién eres? Y él siempre hasta llegaba a usar aquel título que hemos estudiado detalladamente. Yo soy. El mismo título. Los tres tiempos del verbo ser en el nombre de Jehová del Antiguo Testamento traducido al griego, yo soy. Y en cada ejemplo los judíos no solamente reaccionaban furiosos, sino en muchos casos, casi sin excepción en todos los ejemplos que vemos, trataban de matarlo. Hay que entenderlo bien. No fácilmente diría un judío que Cristo es el Señor. No. Difícilmente llegarían a tal conclusión. Muy difícilmente. ¿Y qué podemos decir de los gentiles? Lo mismo. Porque en aquel entonces, por lo menos dentro de los límites del Imperio Romano, todos los ciudadanos y aún los esclavos de los demás bajo el imperio, bajo el control gubernamental de los romanos, todos estaban obligados a decir César, el emperador, el César es Señor. Incluso vean, en aquel entonces, en los primeros tres siglos, ¿no? De aproximadamente 300 años, las 10 persecuciones graves. Normalmente cuando entraban en una casa para descubrir a ver si había creyentes o no, hacían una sola pregunta. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Y el incrédulo decía, César es Señor. Y el creyente se detenía porque no podía pronunciar esas palabras. Porque para el creyente Cristo era el Señor. Entonces, durante más de 300 años en los primeros siglos del cristianismo, confesar con la boca el señorío de Cristo significaba, si no martirio de inmediato, no morir martirizado, por lo menos el peligro de morir martirizado. Eso es lo que significaba, el peligro de morir martirizado. Entonces, en ambos casos, tanto los judíos como los gentiles, aquí voy a poner la palabra, había graves obstáculos, impedimentos, problemas para confesar el señorío de Cristo. Y ahora vean ustedes en el libro de Hechos, en su capítulo 2, y vamos a ver en una forma muy sencilla, no vamos a tardar aquí, algunos ejemplos de la predicación apostólica sobre este detalle. Aquel día de Pentecostés, en Hechos 2, versículo 36, sepa pues certísima toda la casa de Israel, certísimamente, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho, vean, el ungido, el Cristo, el Mesías profetizado, claro que sí, pero aún más, Pedro anuncia a aquellos judíos inconversos, incrédulos, en ese momento les anuncia que Él es Señor. Y los judíos de inmediato entendieron esa palabra, curios, Señor, dueño, soberano, el nombre de Jehová, Adonai en el Antiguo Testamento, lo entendieron de inmediato. Pero vean, de eso les hablaba. Y cuando citó en el versículo 21 de Joel, citó el mismo texto que Pablo cita en Romanos 10. Vean más adelante en el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro, este mismo apóstol, llega a la casa del primer gentil convertido bajo el Evangelio, a la casa de Cornelio. ¿De qué le habla? ¿De qué le predica a este Cornelio, a los de su casa? Lo mismo. Vean, ¿qué es lo que les dice en Hechos 10, versículo, véanlo con mucha atención, 36? Envió palabra Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Y de inmediato cuando menciona a Jesús, ya esto lo sabemos, Jehová Salvador, Jesús, Cristo, ungido, Mesías. Y hay punto y coma, y les tiene que decir, y esto es el bosquejo de su sermón, este es el Señor, dueño soberano de todos. Sobre eso les predicó a los primeros gentiles convertidos. Vean en 2 de Corintios el testimonio del apóstol Pablo en cuanto a su predicación. 2 de Corintios 4, versículo 5.
4, 5. Nosotros no predicamos, vean, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Yeshua, dicen los supuestamente los judíos, Jehová salva, el Mesías, el ungido Cristo. ¿Cómo? En la versión moderna, ahí está la palabra. Le predicamos a esta persona, la persona de Cristo, predicamos a él, le predicamos como Señor. Predicamos su señorío sobre todos. Ahora, hay que entender bien qué es lo que estos versículos enseñan. Estos versículos enseñan que la confesión de Cristo Jesús como Señor es una parte esencial y fundamental de la fe salvadora. Pero esto no es simplemente una fórmula mágica. No se trata de pronunciar las palabras y nada más. De hecho, este texto véanlo también aquí en otra vez en Corintios, ¿no? Pero ahora en 1 de Corintios, en su capítulo 12, otro texto que conocemos muy bien, en donde el apóstol Pablo hace este comentario sobre la confesión del señorío de Cristo, diciendo en 1 de Corintios 12, el versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, condenando a Jesús, ¿no? Maldiciéndolo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Este texto lo hemos analizado muchas veces. Nadie puede decir, ni el judío, ni el gentil, puede decir que Jesús es el Señor, a menos que sea por la influencia, el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Nadie. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Ahora vamos a volver a Romanos 10 y vamos a concluir. Quiere decir lo siguiente, que la confesión de Cristo como Señor es un acto de entrega, es un acto de compromiso con Él, es un acto de submisión a su señorío. Esta idea, ¿ustedes cuántas veces han escuchado? La fe significa creer, confiar el 100% en la obra de Cristo para nuestra justificación, y siempre ponemos entregarse en último lugar, someterse, y siempre lo decimos así, a la persona de Cristo. Y esto es exactamente lo que Pablo dice en Romanos 10:9. Si confesares, esta palabra confesar, ¿cuántas veces la hemos analizado? Significa afirmar, reconocer y aún más, estar de acuerdo. ¿Con qué? Estar de acuerdo y afirmar que Cristo es, y la idea no simplemente el Señor de otros o el Señor de todos, sino que Cristo es mi Señor, que Cristo es nuestro Señor. Es algo muy personal. Significa entregarse al señorío de Cristo. Significa estar de acuerdo con el señorío de Cristo sobre nosotros. Es un acto de submisión y entrega